Quisiéramos compartir con ustedes el retiro que da nuestro fundador, el padre Eusebio Menar, a las hermanas de clausura del convento de Santa Rosa en la ciudad de Lima. El tema que hoy desarrolla el padre Menar es el tema de orar en el Espíritu. Escuchemos a nuestro fundador, padre Menar.
Puede exponerse a esta pobreza abandonándose al Espíritu Santo y teniendo la certidumbre de que la intercesión del mismo Espíritu compensa todas las insuficiencias. Estoy dándole un secreto muy grande, el gran secreto de la oración. Que se conoce poco. Todas, el Espíritu compensa todas las insuficiencias. El fin no puede ser hacer de la oración una riqueza humana, obtenida por medios humanos, y así un recurso demasiado sistemático. A uno varios métodos podría estorbar esta actitud de fe fundamental en la oración del Espíritu. Cuidado a los maestros de vida espiritual que tienen demasiada seguridad en su doctrina, en sus métodos. Orar es un acto divino, un arte divino, y se necesita el Espíritu Santo para aprenderlo. Cualquier otro espiritual o director puede, lo que estamos haciendo, ayudarnos a acercarse de este problema, pero no lanzarse en el mar de la oración. No sea de condenar ni suprimir los métodos, no. Pero deben permanecer en su puesto como ayuda secundaria de la cual no se puede esperar todo. ¿Cuál era el método de oración de Santa Teresita del Niño Jesús? Ha dejado todos los métodos. Y cuando ha hecho esto, ha empezado a rezar. ¿No es esto? Ha dicho, soy un niño. El niño, ¿qué puede hacer el niño? El niño va a dar una conferencia a su padre. Bebecito, tiene un año y medio. ¿Qué va a decir? Pupo, mamá. Y más crecemos en la vida espiritual, más realizamos que somos niños. Hay que saber liberarse para dejar el espíritu más libertad en su acción inspiradora. Y si no pensamos que cada instante es Pentecostés, es el acontecimiento de Pentecostés que se realiza con toda la fuerza que se ha realizado en el cenáculo. ¿Y tú no quieres tener el Espíritu Santo trabajar dentro de ti? Él te pide de dejarle trabajar. Cuando se experimenta en sí el desierto y el vacío, ¿y quién no experimenta esto? David ha experimentado esto. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, yo soy como un caballo frente a ti? El caballo no es muy inteligente. soy la miseria, no tengo poder. El niño. Cuando se experimenta en sí el desierto o el vacío, la fe debe afirmarse en la plenitud escondida de la oración del Espíritu. Yo sé que es un misterio. ¿Cómo es posible esto? Sí, es así. Esto es la vida de oración. ¿Tú quieres otra vida de oración? No existe. Ah, si no existe, voy a tener esto. No existe. Y algo muy importante también, rezar, cada uno tiene su manera particular y original. La oración no es un molde. El Espíritu Santo que viene cada uno de nosotros nos respeta infinitamente. No hay un ser humano que va a respetar a cada uno de nosotros como el Espíritu Santo. Y Él no pide de rezar como un tal, pide de rezar como tú eres. Reza con tu vida. La vida que reza es la verdadera oración. No rezamos con fórmulas, rezamos por la vida, con la vida. Las fórmulas expresan, nos ayudan a expresar los acontecimientos de la vida. Y esto se debe fijar en el día que vivimos, en el instante que vivimos. Supongo que ustedes han escuchado recién hace algunos años, han tenido un terremoto, casas que han caído en el río Rima, que ha desbordado el año pasado, en Chosica, 300 familias que han visto todas sus casitas llevadas en el río. ¿Ustedes escuchan esto? Esto les... impacta, ¿por qué no rezar con esto? ¿Por qué no ser el objeto de conversación con el esposo tan infinitamente amable que tenemos? Que él se interesa cualquier cosa, lo más tontas que tenemos. No porque somos inteligentes, que él nos quiere, porque es su esposa. Una esposa débil que él está transformando. Más débil es esta esposa, más va a aparecer la fuerza transformadora del Espíritu. Está con esto. Supongo que tiene un mal de dientes, la diente de sabiduría que tiene, que está mal, y cabeza, dolor de cabeza. ¿Cómo una persona humana puede hacer especulaciones teológicas muy elevadas como un dolor de cabeza que viene de un diente que hace muy mal? Y tú vas a rezar con tus dientes, no para morder a los otros, para es esto. Estoy, Señor, yo tengo que ver, nunca he tenido un dolor de diente tan fuerte. No sé si el dentista va a venir. Yo quería tener algo para... No puedo, Señor, ¿qué quería que vos? ¿Qué puedo hacer con este dolor? ¿Qué? Empieza el dolor de cabeza para terminar la cosa. Gracias, Señor, por el dolor de cabeza, por la diente. Es fantástico porque hace muy mal. Nunca he tenido un dolor de diente tan fuerte. ¡Gracias, Señor! ¿Qué es esto? Oración perfecta con tus dientes. Gracias a tus dientes. Y la temperatura, ¿sí? Lima, grados de humedad, 120% de humedad, ¿sí? Frío. ¿Qué vamos a hacer? Creo que hay cambios atmosféricos en todo el mundo. Estamos muriendo de frío. Señor, yo tengo frío. Tú, No.
Sí. ¿Qué podemos hacer? Está rezando con la vida. Una patria pariente está enferma o va a morir. Habla de esto con el Señor, con esposos, y habla de todo. Según lo que tú eres. Porque la oración es la vida. Vivir, rezar, es la misma cosa. Si separamos los dos, callamos en lo artificial. Y el Señor no quiere en el amor algo artificial. Y si te has equivocado, falta de caridad, falta de paciencia, Señor, tú me conoces, soy impaciente. Ahora creo que después de 36 años de vida religiosa, soy más impaciente cuando era novicia. ¿Es un éxito, Señor? ¿Cuándo tú vas a cambiarme? Está rezando. La vida. Esa es la razón, porque algunas noticias ocasionalmente, sin exagerar, puede ser una comida para nuestra oración, que nuestra oración sea más concreta, más real. Y todo es oportunidad de rezar. Un ladrillo, la pintura, un flor, el plátano, todo. Cada uno tiene su manera particular y original. Tú eres una esposa única, privilegiada, tal como tú eres. Si tú no eres ti misma o ti mismo, el esposo no va a reconocerte. Como yo pensaba que mi enamorada era Dorotea. El día siguiente me parece que es Josefina. Si no es la misma, ¿qué pasa? Tú estás hablando como Josefina. Hasta vestirse como Josefina. Yo me he casado con Dorotea. ¿Entiende? Es tan sencillo que me parece tan evidente, ¿eh? Y también puede ser profundo, ¿eh? ¿Sí? Y podemos tener los dos, y tenemos los dos. El Señor ha sido muy sencillo en su predicación, ¿eh? El reino de Dios es semejante a un banquete. Ha invitado los personajes importantes y todo el mundo estaba ocupado. Yo tengo que ir a mi mercado. Mi suegra acaba de morir, conviene que yo asista, si no voy a tener una tempestad en la casa. Y todo esto se ha olvidado. Está bien, tú vas a ir a recoger los cocos. Y está aquí. Los monasterios somos cocos, todos cocos. No el mismo lado, pero cocos. Cocos. La iglesia es un hospital. No vamos al hospital para descansar, vamos a la playa, no al hospital. Y muchos, si no la mayoría, están en los cuartos de cuidados intensivos. Somos nosotros. Algunos un poquito menos enfermos, que ayudan a los demás hasta el momento que caen. Creo que hay falta enfermeras, falta doctores, falta todo. Es un hospital. Estamos enfermos. Necesitamos un médico. Yo he venido para curar los que son enfermos. Todos somos enfermos. Rezar según lo que somos. Esto depende de su temperamento, ¿está bien? Su educación, no tenemos la misma educación, he sido educado con otro medio, otro país, son cosas accidentales. Estas cosas accidentales nutren la manifestación de amor que queremos dar a Dios. Medio social y cultural, cada uno tiene su forma propia de orar, incluso si utiliza fórmulas preestablecidas. Esto es útil, particularmente los salmos, porque los salmos traducen muy bien la vida real. Vemos el pueblo de Israel siempre en dificultades, porque el Señor nos ha abandonado, y que aquí mis enemigos de toda clase, y un momento me ha sido liberado, gracias Señor, tú eres mi fortaleza. Todos los salmos tienen la gama. Los diferentes grados, de grados de sentimientos humanos. Y está expresado en un idioma muy, muy, muy accesible. Porque el pueblo de Israel es tú. Y así aprendemos a rezar a la manera de Dios, como Dios nos ha enseñado en la Sagrada Escritura. Espontáneamente viene la misma manera, guardando su originalidad. Y por eso es muy difícil hablar de la oración como lo es ser maestro de oración. El único maestro es Jesús, por su Espíritu. Y aquí solo hay un maestro que nos puede enseñar de una manera definitiva a orar, Cristo actuando en nosotros por su Espíritu. El maestro de oración no es más que el pedagogo que se oculta ante el Espíritu Santo. Yo sé que tratando de explicar cómo lo concibo la oración, mis palabras son absolutamente inútiles si cuando estoy hablando no obra el Espíritu Santo. Que yo puedo decir, cuando obra el Espíritu Santo yo lo siento. Y si hay algo que el Espíritu Santo está obrando en esta sala. Muy fuertemente. Esto se siente, es fácil. Y ocasionalmente yo he encontrado algunas audiencias, es tan fuerte la especie de corriente que existía que debía parar para descansar un poquito porque la respuesta era tan fuerte. El Espíritu es Él que habla dentro de nosotros. Como hemos dicho en el comienzo de estos encuentros, no he venido aquí con la elocuencia humana para que su fe no tenga como fundamento la sabiduría humana, con la fuerza del Espíritu Santo. Y no puedo dar la palabra del Señor sin rezar mucho tiempo antes de venir. Necesito su presencia, que Él ponga en mis labios sus palabras. El único maestro de oración es el Espíritu Santo.
De la meditación.
No sé si ustedes están recitando el oficio, si puede venir dos, tres, porque solamente una, después yo puedo recibir otras. Podría organizar esto, para que toda la hora estoy a su disposición. Bien, perfecto. A que el Señor les da su paz y su felicidad. Estamos, no avanzamos mucho en nuestras notas. Estamos tratando de de hablar de la respuesta del hombre, la fidelidad del hombre, hemos visto, para ser realista, que la fidelidad del hombre es una fidelidad de pecador. Aunque el hombre, según la Sagrada Escritura, tiene una grande, el hombre es grande. Sabe que no podemos apreciarnos según lo que el Señor nos ha hecho. Y de hecho no podemos apreciar a los demás como se debe apreciarla. ¿Por qué? Porque no vemos claramente. Vamos a ver esto, apreciarnos en la visión beatífica. Y tal hermana va a tener mucha sorpresa de ver tal hermana tiene tantas cualidades. Nunca había sospechado esto. Va a ser una sorpresa general. Todo el mundo va a tener sorpresa. Todo el mundo va a decir, no sabía, no pensaba, no podía imaginar. Y todo esto, porque el Señor nos ha dicho, los ojos no han visto nada, ¿sí? Los oídos han escuchado nada, y la imaginación del hombre no puede concebir lo que el Señor ha preparado para sus amados. ¿Es la verdad? Que debemos tener sorpresa. ¿Eh? Y va a ser así, tendríamos que escribir un libro después del juicio final. Sería un libro que podría tener como título no lo sabía. Nunca había podido imaginar esto. Tengo que ser realista, es esto. Es imposible de descubrir al otro. ¿Cómo podemos descubrir al Señor Jesús? Tenemos fe. Y la visión beatífica va a ser que sin tamaño tal no podía sospechar. ¿Qué somos frente a los ojos de Dios? ¿Qué el Señor está haciendo dentro de nosotros? ¿Qué es el hombre? Y aquí precisamente el salmista lo dice, Salmo 9, 10. Al ver tus cielos, sombra de tus dedos, la luna, las estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él? ¿Cómo es posible que tú, que es el inmenso, el infinito, el perfecto, está perdiendo tiempo a pensar al hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, supongo, el presidente aquí va a recibir todos los cholos, sin excepción, y de preferencia? Los primeros ministros van a decir, ha cambiado la cosa, ¿eh? Ahora son los cholos que son los primeros, va a ser así. ¿Eh? Y los ministros, casi no tenemos tiempo para ser recibidos por el presidente. Los primeros, dice el Señor, van a ser los últimos. Y los últimos, los primeros. ¿Sí? Yo pensé contra el presidente que no puede recibir a todo el mundo, ¿eh? Pero va a ser la sorpresa. Yo digo, el libro que ustedes van a escribir, si puede escribir en la visión beatífica, va a tener como título, no lo sabía. Nunca había podido imaginar eso. Usted sabe que Santa Teresa de Ávila ha escrito, pero el título ha sido dado por otros. Un resumen, algunas expresiones de sus acciones de gracias al Señor. Era siempre, admirable. Esposo, aquí. Y el autor que ha querido publicar todo esto había dicho los O de Teresa de Ávila. Los O de Teresa de Ávila. ¿Quién es el hombre que te acuerda de él y el hijo de Adán para que él de él cuides? ¿De quién cuide? Es Dios. ¿De quién? ¿De qué? ¿Por qué tener tantos problemas? El único problema que tenemos en nuestra vida, no hay muchos, y debemos acostumbrarnos a tener un solo problema, que no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, y este problema es nuestro egoísmo personal, y no hay otros. Esto es simplificar su vida. Su hermana que tiene este carácter no es un problema, es una oportunidad para practicar su fe y su caridad. Y supongo que todas las hermanas se entiendan tanto, no tienen fricciones en este convento, casi su salvación eterna está en peligro. ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo no va a poder realizar lo que dice la liturgia hoy? Amar a sus enemigos. Amar a los que nos hacen sufrir. Y ustedes saben que San Bernardo, que ha vivido hace muchos siglos, hace casi 8 siglos, decía precisamente que tener hermanos o hermanas de caracteres difíciles en una comunidad es una gracia muy grande. Y si no tendríamos, deberíamos pagar a alguien que tiene mal carácter de afuera y venir en el convento para hacer su trabajo desagradable. Es curioso, en la historia de la Iglesia nunca en ningún convento se ha tenido que tener personas de afuera para realizar esto. Han tenido todo lo necesario para santificarse. Esta hermana de cierta edad, que Santa Teresa, Teresita del Niño Jesús, ayudaba, que estaba nunca contenta, y ella pensaba, esta hermana un poquito difícil, pensaba que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una amistad particular, casi peligrosa por ella. Al contrario, pues, qué carácter, ¿eh? Ella decía, qué tal carácter, cómo es posible, qué tal carácter, porque sal es una expresión francesa, y ocasionalmente me escapó algunas palabras francesas, qué tal carácter. En lugar de decir, ¿cómo es posible que una religiosa vive en comunidad con un carácter tal? ¿Qué han pensado los superiores de aceptar un carácter tal en la comunidad? No. Ella ha enseñado un amor privilegiado, hasta dar a pensar que tenía una amistad particular. Eso es la santidad. La santidad. Haciendo esto, estaba convirtiendo el mundo. Apenas, Señor, tú lo has hecho al hombre inferior a un Dios, lo hiciste, coronándolo de gloria y de grandeza. Le integraste las obras de tus manos, bajo sus pies has puesto cuanto existe. Esto es nosotros. Debemos agradecer al Señor por estas maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Y nuestra oración debe ser como la oración de la María, el Magnificat, y vivir como María en un ambiente perpetuo de Magnificat, no de queja, de Magnificat. Yo tengo tal enfermedad, la digestión no va bien, voy a tener peritonitis. ¿Bon? Gracias por la peritonitis, no sé cómo se dice. Gracias, Señor. Me voy casi, voy a morir. Gracias, Señor, es fantástico, una enfermedad muy seria. Vale la pena de dar gracias al Señor. Y estoy muriendo, gracias, Señor, por morir. Aquí en el convento debe tener solamente hermanas de gracias. Nada más. Número uno, número dos, número tres, todos el mismo, todas el mismo nombre. Aquí, imagínense. Esto sin excepción. El hombre, para decir cada ser humano. Y en Cristo, pero saben, somos iguales. Y debemos, valemos lo que vale Cristo. Y esto no porque lo merecemos, porque el Señor ha hecho esto.
Espero que esta reflexión nos ayude a profundizar nuestro bautismo, nuestro cristianismo y, ante todo, nuestra identidad como misionero de los Santos Apóstoles. Hasta la próxima reflexión.